Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás en la mañana del fin de semana de COPE, es 16 de septiembre y estamos a las puertas del otoño, que oficialmente entra en vigor el sábado que viene. Dicen que tras veranos secos, otoños tempranos. Esto no se está cumpliendo, al menos en las temperaturas, que siguen siendo muy suaves. En San Sebastián van a llegar hoy a los 28 de máxima, los mismos que en Barcelona o Castellón, y por encima de los 30 en puntos de la región de Murcia, en Granada o en Gerona. Cuidado en esta provincia, en Gerona, en estas primeras horas hay previsión de chubascos y tormentas fuertes. En el resto, bueno, serán más intensas en el noroeste de la península y en el centro. Hoy hay una foto, hay una imagen que retrata muy bien lo que se está cocinando de cara a la investidura de Pedro Sánchez. El mismo 23 de julio, en esa noche electoral de gran decepción para el centro-derecha, supimos que el futuro de España no se iba a decidir aquí. Esa misma noche, las miradas se dirigieron a una ciudad del centro de Bélgica, a unos 20 kilómetros al sur de Bruselas. En Waterloo vive con cargo al dinero público Carles Puigdemont. Y a Waterloo se ha ido el presidente del PNV, Andoni Ortúzar. La imagen del encuentro la han difundido los de Junts y no tiene desperdicio. Ahí es portada de todos los periódicos. La puedes ver también en nuestra web, en cope.es. Aparecen los dos sentados, Puigdemont y Ortúzar, sonrientes. Y tras ellos dos banderas. La catalana, aparentemente es una señera, no es una estelada, junto a la bandera de la Unión Europea. No sabemos si a los nacionalistas vascos se les olvidó meter en la maleta la ikurriña, la bandera del País Vasco, pero claro, no podían ser menos. Total, que a sus asesores se les ocurrió que podían colocar la imagen de la ikurriña en una televisión de plasma que tenían en esa sala donde se produjo la reunión, donde se produjo el encuentro. Y es una escena que a mí me ha recordado la de una película, Las autonosuyas, de Rafael Gil, con guión de Fernando Vizcaíno Casas. Bueno, ahí estaban Alfredo Landa, María Casanova, el gran Manolo Codeso, Antonio Garisa, en fin, Alfonso del Real, los grandes actores de aquella época. Es una película de principios de los años 80. Y hay una escena que perfectamente se puede equiparar a lo que se vio ayer en Waterloo. Es una parodia desternillante en la que el representante vasco y el catalán comienzan a hablar cada uno en su lengua. Uno en vascuence, el otro en catalán, con la presencia de un intérprete. Aquello se complica, aquello se pone muy difícil hasta que se dan cuenta de que los dos saben hablar español.
¿Cómo van las cosas per Euskadi?
Vinesco a Iltasuna, falta de ver.
A Iltasunak?
A Iltasunak. Ereski, señor.
Criu. Que tot va prou bé.
¿Quina clase de traductor es usted? Perdón, ¿usted habla español?
Sí, por supuesto. Mi madre era de Madrigal, de las Altas Torres.
Hombre, pues entonces, si le parece, podemos hablar en español.
Sí.
Castellano.
Según la constitución del Estado Central.
En el caso del encuentro de este viernes en Waterloo, no les hicieron falta pinganillos ni intérpretes porque los dos, Ortúzar y Puigdemont, hablaron en español. Como es lógico, por otra parte. Bueno, desde el martes en el Congreso se verán esos pinganillos cuando hablen en las lenguas cooficiales. Pero volviendo a esa reunión en la que en gran parte, en gran medida, se está decidiendo el futuro de España, fuera de España y con dos partidos que quieren romper España. En sus orígenes, tanto el PNV como Convergencia han tenido muchos puntos en común. Los dos son nacionalistas, los dos son de derechas, sustentados por la burguesía más tradicional de sus dos territorios. Esto ha sido así, aunque sea verdad ahora también que en los últimos tiempos su relación era mínima. Ahora comparten varios objetivos. El primero es evidente: los dos son conscientes de que con Sánchez van a rascar mucho más que con el Partido Popular. Ya veremos si le terminan apoyando o no, que de momento ninguno de los dos ha confirmado que les darán sus votos a Pedro Sánchez. Y lo segundo, que se desprende de esa foto también en Waterloo, es un punto coincidente entre los nacionalistas vascos y lo que queda de Convergencia, si es que queda algo en un partido cuya deriva ha desembocado en una formación completamente antisistema. Los dos tienen elecciones autonómicas a la vista. En el País Vasco el próximo año y en Cataluña en 2025. Enfrente, tienen dos partidos situados a la izquierda de la izquierda. Uno es Bildu y el otro es Esquerra Republicana. Los de Otegi se han convertido en la gran amenaza del dominio del PNV y los de Junqueras, Junqueras, Rufián y compañía, son el gran enemigo de Junts. De ahí también que se hable de esa foto, de esa imagen, de esa reunión en Waterloo como una entente separatista de la derecha frente a la entente separatista que supone la izquierda representada por Bildu en el País Vasco y Esquerra en Cataluña. ¿Qué comparten los cuatro? Su odio a la España salida de la Constitución del 78. Su idea de separarse del conjunto de España. Por eso la foto tiene un significado especial, más allá de la comedia o de la parodia que se puede hacer recordando esa película de las autonosuyas. A todos estos tiene que recurrir Pedro Sánchez si quiere ser presidente. Y ya ha dicho que no va a tener problema. Eso sí, Sánchez lo edulcora todo amparándose en la Constitución.
Me voy a dedicar en cuerpo y alma a lograr una investidura auténtica y no perderé tiempo en gestos vacíos y poner en marcha un proyecto político en positivo, un proyecto de progreso y de convivencia que garantice la estabilidad del país y que sea plenamente coherente con la letra y el espíritu de nuestra Constitución. Un proyecto en consecuencia conciliador.
Bueno, hasta ahora Sánchez ha demostrado que tiene un control total de la situación. Se adelantó al hipotético desastre del PSOE en las urnas, llevando unas elecciones a un domingo de julio con media España de vacaciones, y el resultado fue el que fue. Ahora sigue acariciando el gatito mientras comprueba que Núñez Feijóo se ve incapaz de recabar los apoyos suficientes. Quedan justo 10 días para que comience el debate de la investidura del líder del PP y nada hace indicar que tendrá el respaldo necesario. Bueno, entonces entrará en juego Pedro Sánchez. Ya lo está haciendo. Porque entre bambalinas está preparando ya. Mientras Feijóo se cuece, está preparando su investidura. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a hacer Junts? Bueno, esa es la pregunta, que nos va a mantener enredados después de que Feijóo fracase, que es lo que previsiblemente va a ocurrir. Puigdemont no tiene planteamientos racionales y el que quiera ponerse en su cabeza pues tiene que hacer un ejercicio ya no psicológico, sino directamente psiquiátrico. Por eso aventurarse a plantear lo que pueda hacer el fugado no tiene ninguna garantía de que se vaya a cumplir. Pase lo que pase, Sánchez va a ganar. Tanto si es investido presidente como si hay repetición electoral. ¿Por qué? Porque si volvemos a las urnas, se presentará como el que no ha cedido a las exigencias de los separatistas. No ha asumido la amnistía y se ha ceñido a la Constitución. Aunque sea porque Puigdemont le haya dado calabazas. Por cuestiones estrictamente personales, que es lo que está en juego. ¿Y por qué digo también que Sánchez va a ganar? Porque evidentemente si sale investido presidente, Sánchez venderá la amnistía y todos los peajes que tenga que pagar a los separatistas como si se tratara de un accidente. En cuanto al debate de la amnistía, en el PSOE la consigna es clara y de doble vía. A los periodistas afines hay que azuzarles para que vayan allanando el camino, aunque eso suponga que ellos queden en ridículo, porque lo que hacen es quedar retratados. Y a los dirigentes bajo la órbita de Sánchez, que son todos, o prácticamente todos, la orden es el silencio. La estrategia, la directriz, es que no se opina de lo que es una hipótesis que no se ha materializado. aunque vaya a salir adelante si es preciso. Ese mismo silencio se extiende también sobre la purga abierta y que ha provocado la expulsión de militancia de Nicolás Redondo Terreros. ¿Va a ser el último? Bueno, hay otros críticos, los estamos escuchando. Pero en principio con Felipe González y con Alfonso Guerra no se van a atrever. Y eso que Nicolás Redondo ha sido y es un referente para buena parte del socialismo. No te cuento para el socialismo vasco. Lo recuerda hoy Ignacio Camacho en su artículo de ABC. Su abuelo, su padre, fueron militantes y dirigentes del PSOE. El abuelo y el padre de Nicolás Redondo Terreros. De hecho, en Suresnes, Redondo Urbieta, el padre del ahora expulsado, pudo ser, iba a ser, estaba llamado a ser el líder del PSOE refundado. Al final rehusó el cargo en favor de Felipe González. Lo que ha venido después de la historia ya lo conocemos. ¿Ha salido algún miembro del gobierno o algún dirigente del PSOE actual a apoyar a Nicolás Redondo? No lo esperen. Lo que se han escuchado son críticas. A María Jesús Montero, la ministra Montero, en la radio pública, le ha faltado decir que Redondo es un facha.
El señor Redondo ha hecho de forma reiterada falta de respeto a las siglas de un partido centenario, de un partido conformado por muchos militantes, hombres y mujeres, que cada día pelean porque los valores del socialismo se abran camino y, por tanto, se aplican los mecanismos internos que hacen que una persona, cuando tiene un comportamiento no adecuado, sea expulsado del partido.
Esta es la que decía no hace tanto, hace apenas 3-4 días, que en el PSOE el que se movía sí salía en la foto. Han tardado poco en purgar a Nicolás Redondo. Otro de los que también ha recibido su castigo por ser crítico con este PSOE de Sánchez, por ser crítico con el secretario general, es el expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina. Aquí en Herrera en COPE, Leguina decía que la expulsión de Redondo es directamente ilegal.
Yo estaba comiendo ayer con Nicolás Redondo cuando reciben noticias de amigos, naturalmente. Todo este procedimiento que ha seguido Sánchez es ilegal dentro del propio partido.
Sí, señor.
Porque hay que hacer un expediente, etcétera, etcétera. Esto es completamente ilegal, es una cacicada de mucho cuidado que está fuera de las normas.
A muchos se les ha olvidado, pero Joaquín Leguina es el último presidente socialista que ha tenido la Comunidad de Madrid. Desde entonces ningún socialista ha presidido la que es una de las comunidades más importantes de España. Conviene recordarlo sobre todo para aquellos que desprecian y ridiculizan la opinión de Joaquín Leguina. Hay más noticias en este sábado 16 de septiembre, te las cuento ya en titulares, con Elena Fornás. Crimen.
La Policía Nacional investiga como un posible caso de violencia machista el asesinato de una mujer en Castellón de la Plana. El cuerpo lo han encontrado en su casa junto al de su pareja que se había ahorcado.
Secuestro.
La Junta Militar de Níger secuestra al embajador de Francia. El presidente Macron ha informado de que los golpistas han retenido al personal diplomático en Niamey después de que estos le pidiesen a Francia la retirada de su embajador y los soldados en las fronteras nigerianas.
Ucrania.
El presidente estadounidense Joe Biden y el presidente ucraniano Vladimir Zelensky que iban a reunirse el próximo jueves en la Casa Blanca. Se producirá una semana después de la reunión entre Vladimir Putin y Kim Jong-un.
Manada.
La Fiscalía de Navarra presenta un recurso ante el Tribunal Supremo por la rebaja de la pena a uno de los condenados de la manada por la violación grupal de la manada de 2016. Recordemos que el Supremo rebajó un año de 15 a 14 años la pena de prisión tras la entrada en vigor de la ley Solo Sí Es Sí.
TikTok.
La Unión Europea multa a TikTok con 345 millones de euros por no proteger la privacidad de los menores. La plataforma ha dicho que seguirá trabajando para reforzar la seguridad de sus usuarios. De momento, todas las cuentas de adolescentes serán privadas y no se podrán enviar mensajes.
Son las 7:15, las 6:15 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El sonido de la alegría. Porque este fin de semana vuelve la Liga.
siento una emoción especial.
Este sábado, Valencia Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Betis.
¿Con qué sale el Barça?
El domingo, Real Madrid, Real Sociedad y el final de la Vuelta Ciclista.
Gran 72.800 para meta, 1.33.
La Fórmula 1, Gran Premio de Singapur. Y el nuevo libro de Tiempo de Juego.
Algo habréis hecho para trabajar todo el fin de semana. Esto es el karma.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
26.539, 2, 6, 5, 3, 9... Serie 132, 1, 3, 2.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Se aplican los seguros MyBox.
1, 2, 3. Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica de 7 kilos por 99 euros.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
99 euros.
Solo hasta el domingo.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es 16 de septiembre y se cumple un año de la muerte de Mahsa Amini, la joven iraní de 22 años que perdió la vida tras ser detenida por llevar mal colocado el velo islámico. Fue trasladada a una comisaría por la denominada Policía de la Moral iraní y tras recibir todo tipo de golpes y de maltrato físico, murió. Ahora la policía ha retomado la represión a modo de advertencia para que no se vuelvan a producir revueltas. Su muerte, como recordarás, despertó toda una oleada histórica de protestas en Irán. Miles de mujeres salieron a la calle a quemar sus velos. Aquí en España la respuesta del gobierno, especialmente de ese ministerio llamado de la igualdad, fue especialmente silenciosa. En COPE hemos hablado con la activista iraní Rima Sermi Hamadi, que nos ha explicado cómo un año después Amini, Mahsa Amini, esa joven iraní, sigue siendo todo un símbolo.
Ha sido y es el símbolo de lo que después se convirtió en un movimiento, Mujer, Vida, Libertad, que ve más el futuro y que va en contra de las ideas, de la propaganda de odio promovido por la República Islámica de Irán. Es un país cuya gente desea reconocer y necesita reconocer los derechos absolutamente iguales de las mujeres.
Como nos ha contado Rima, en aquellas protestas de hace justo un año, al menos murieron 500 personas y más de 30.000 fueron detenidas. Entre ellas, los padres y familiares de los jóvenes asesinados.
Disparaban contra los ojos de los manifestantes, contra los genitales de las mujeres, envenenaban a las escolares, detuvieron a miles de personas. Ha dejado pues realmente un periodo lleno de sangre y de mucho dolor y sufrimiento, no solamente para los detenidos, sino para los familiares. Los padres de aquellos jóvenes están en la cárcel.
Hoy es un día también para estar pendientes tanto de Libia como de Marruecos. En el país vecino se siguen rescatando cadáveres entre los escombros. Ya son casi 3.000 fallecidos, es la cifra oficial. Este sábado la secretaria general de Cáritas España, Natalia Peiro, viaja a Marrakech para estrechar la colaboración con Cáritas Marruecos en la gestión de la emergencia humanitaria. Te recuerdo que las personas que quieran colaborar con la campaña de Cáritas con Marruecos pueden hacerlo a través de la web www.caritas.es. Esto Marruecos. En Libia continúa el recuento de muertos tras el paso del ciclón Daniel. Se habla de al menos 7.000 muertos y más de 30.000 afectados. La tragedia que deja este ciclón ha conmovido a un país que sigue recogiendo cuerpos y vida entre el lodo y el barro después de que el domingo las lluvias torrenciales causaran el colapso de dos presas cerca de la ciudad costera de Derna, destruyéndola en gran parte y arrastrando barrios enteros al mar. Un mar que cinco días después sigue expulsando cadáveres. La población continúa en shock, como ha contado Nadia Eliani. Es hija de padre libio, madre española y doctora en un hospital de Bengasi, a 300 kilómetros de Derna.
Nunca en la historia de Libia había pasado esto. La gente es que como que al principio no lo tomaba en serio, entonces ahora ha sido como un shock. Porque además en Derna, a la primera fase del tornado, no les pasó nada. El problema fue cuando les vino la ola de agua, pero es que hubo horas entre uno y lo otro. No fue todo seguido. Entonces es un shock todavía más grande, porque hay gente que había hablado con sus familiares, les había dicho no, estamos bien, y de repente han desaparecido sus casas.
La ayuda internacional llega a cuentagotas. Los equipos movilizados por las organizaciones y la comunidad internacional se han visto bloqueados por la destrucción total de las carreteras que llevan a Derna, la falta de suministro eléctrico, el corte de telecomunicaciones. Esta es la situación ahora mismo. Manuele Carton es coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Libia. Ahora mismo está precisamente en Derna, en esa ciudad costera que ha quedado en parte destruida. Y nos cuenta que las necesidades más acuciantes en la zona son de salud mental.
Las necesidades más acuciantes, por lo que podemos ver, son de salud mental para todo el mundo, la población, los trabajadores, los médicos. O bien han presenciado los acontecimientos y, por lo tanto, tienen traumas, o bien han perdido a alguien. Acabamos de conocer un caso que ha perdido a 9 miembros de su familia, primos, colegas. Es una magnitud increíble.
C'est d'une ampleur assez incroyable.
Y pendientes también, otro de los lugares donde hay noticia en el exterior es en Lampedusa. Allí continúa el drama migratorio que golpea durante estos días a Europa. Se sigue atendiendo en Lampedusa a los cerca de 10.000 inmigrantes que han llegado en la última semana. Es la peor crisis migratoria desde 2016. La isla no da abasto y por eso el gobierno de Italia ha puesto en marcha un plan para descongestionar Lampedusa. Están llevando barcos que transportan a los migrantes hasta Sicilia. Lo ha contado en COPE Gian Damiano Lombardo, que es el presidente de turismo de la isla.
Como la isla ya no puede soportar una carga tan excesiva de inmigrantes, es un problema que podría convertirse en un estrés para la comunidad. La comunidad, las islas, ya no pueden hacerse cargo de estos acontecimientos. Lampedusa es una isla demasiado pequeña.
Y en Níger, el embajador de Francia continúa secuestrado por los militares que controlan este territorio desde finales de julio. Según el presidente galo, Emmanuel Macron, el embajador y varios diplomáticos han sido tomados literalmente como rehenes. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Según Macron, el embajador no solo está secuestrado, sino que le impiden alimentarse con normalidad.
Quant au Niger,
en Níger, en estos momentos, tenemos un embajador y personal diplomático literalmente secuestrados en la embajada de Francia. Nos impiden llevarle comida y se alimenta con raciones militares. Cuando los militares dieron el golpe de Estado en Níger, exigieron que Francia retirara a su embajador y, como París no accedió, a finales de agosto ordenaron la expulsión del diplomático. Pero Francia sigue negándose a evacuarlo porque dice que este gobierno no tiene ninguna autoridad para realizar semejante petición. La ministra de Exteriores, Catherine Colonna, ha insistido por su parte en que el embajador está trabajando y seguirá ahí hasta que Emmanuel Macron lo decida. Además, el nuevo gobierno de Níger ha denunciado los acuerdos de cooperación militar con Francia y también quiere una marcha rápida de los 1.500 militares franceses presentes en su país.
A partir de hoy sábado, los cazadores gallegos van a poder abatir a jabalíes sin límite de número de ejemplares prácticamente en toda la comunidad. Es una decisión que responde a lo que han denominado como estado de emergencia cinegética que ha decretado la Xunta por el elevado número de estos animales que hay en los entornos naturales. Pablo Garrido.
Y cazar jabalíes sin restricciones en esta comunidad se podrá hacer de momento hasta el 25 de febrero de 2024, fecha en la que acaba la temporada de caza.
Evitar por todos los medios que pueda haber acceso de jabalíes a bolsas de basura. Segundo, controlar muy bien el asunto de las dichosas colonias felinas. En algunos entornos, por ejemplo Barcelona, los jabalíes se han acostumbrado a consumir el pienso.
Es Cristian Gortázar, una de las personas que más sabe en España sobre los jabalíes. Este catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha e investigador del IREC alerta de los peligros. Pueden transmitir enfermedades.
Podemos hablar de salmonela, hepatitis E, la peste porcina africana.
La emergencia se ha decretado, de momento, en Galicia, pero atención porque en provincias como Huesca, Gerona, Barcelona, Valencia y Alicante podría haber problemas a medio plazo. Allí los jabalíes se están reproduciendo a gran velocidad.
Ahora mismo son las 7 y 25, 6 y 25 en Canarias y miles de personas se dirigen a hacer un examen. Hay tensión, hay nervios, los habituales, cuando afrontas y te enfrentas a una prueba para la que te has preparado durante meses e incluso durante muchos años. Hoy y mañana, 160.000 personas se van a poner delante de un examen para acceder a las más de 27.000 plazas de la Administración General del Estado, de la Administración Pública. Son en total entre 7 y 25 personas por plaza para ser, por ejemplo, auxiliar administrativo, técnico de gestión o informático de la Administración General del Estado. En Madrid se van a concentrar 44.000 personas. Hay una convocatoria también muy amplia, un examen al que concurren miles de personas en Sevilla y en Valladolid. Los sindicatos se quejan de que, aunque la convocatoria de Pedro Sánchez, del gobierno de Pedro Sánchez, es una de las más históricas, la oferta de empleo público, dicen, que sigue sin ser suficiente para cubrir todas las vacantes. Begoña Gil es la portavoz del sindicato CESIF.
Las plazas que salen a examen son insuficientes. No cubren las necesidades de ámbitos como el SEPE, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria o instituciones penitenciarias. La Administración está acogida con alfileres y el futuro es incierto. Solo el pasado mes de agosto se perdieron 11.000 empleos.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Infórmate en seat.es.
Solo 4 días, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, aprovechalo, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el domingo 17 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip Ins con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que venda en calzado con estilo.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Atención.
Chan, cha, cha, cha.
Hoy partidazo.
¡Solo que se va muerto! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Llegan los goles en tiempo de juego! ¡Pone la rosquita arriba! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora. La mañana del fin de semana de COPE es sábado, es 16 de septiembre, se cumple una semana del terremoto de Marruecos y nos paramos a pensar un momento en Libia, que, bueno, pues de momento se habla de cifras de entre 7.000 y de 11.000 muertos, aunque el alcalde de la ciudad de Derna, que es una ciudad costera, que ha sido una de las más afectadas, advierte de que el número de fallecidos podría llegar a ascender hasta los 20.000. Barrios enteros que terminaron completamente anegados y las constantes olas que golpean la costa del país que no dejan de traer más víctimas. Nadia Yeliani es doctora en Bengasi, a 300 kilómetros de Derna, y contaba a COPE cómo vivió lo ocurrido a la población de la zona.
Nunca, nunca en la historia de Libia había pasado esto. La gente es que como que al principio no lo tomaba en serio, entonces ahora ha sido como un shock. Porque además en Derna, a la primera fase del tornado, no les pasó nada. El problema fue cuando les vino la ola de agua, pero es que hubo horas entre uno y lo otro. No fue todo seguido. Entonces es un shock todavía más grande, porque hay gente que había hablado con sus familiares, les había dicho no, estamos bien, y de repente han desaparecido sus casas.
Bueno, la ola de la que habla la doctora se originó tras el colapso de dos presas de la ciudad de Derna, donde más del 25% de la ciudad ha quedado destruida. El pueblo libio viene de una época sangrienta tras la guerra que vivió el país y ahora vuelve a ser azotada por el desastre con estas inundaciones. Esta doctora ve un lado positivo. A pesar del desastre, cree que el país, que quedó dividido por la guerra, se ha unido en torno a esta desgracia.
Todos los hospitales centrales, que están todos en Bengasi, están todos recibiendo pacientes. Hay casi más de 100 ambulancias de Bengasi en nuestra ciudad que van allí y traen a los pacientes. Ayudas desde toda Libia están llegando. Trípoli, se dice que Libia está dividida, pero en esto no está dividida. Es algo humanitario y aquí hay que ayudar. Entonces está todo el pueblo libio volcado con esta ciudad.
Bomberos de Valencia, Vitoria, Galicia han ido para colaborar con las autoridades libias para ayudar en las labores de rescate. Hay más noticias, te las cuento con Elena Fornas. España, el gobierno de España se ofrece a asumir los costes del uso del catalán, el gallego y el euskera en las instituciones europeas.
Se ha propuesto en las reuniones de embajadores previas al Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que se celebrará el martes. Bruselas ha pedido un dictamen de los servicios legales del Consejo para estudiar el impacto económico y político de esta decisión.
Se cumple un año de la muerte de la joven Mahsa Amini en Irán cuando estaba bajo custodia policial.
Poco antes había sido detenida por no llevar bien colocado el velo. Durante meses se sucedieron las protestas que terminaron con 500 muertos y miles de detenidos. Ahora las autoridades amenazan con represalias si se producen nuevas manifestaciones.
En la Liga ha finalizado el primer partido de la jornada en Primera División, Manuel Raiz.
Y lo ha hecho con la victoria del Rayo en Vallecas por 2-0 frente al Alavés, que ha traído polémica en el primer gol del Rayo, que ha venido de un penalti con el que Luis García, entrenador del Alavés, no está muy de acuerdo.
No es penalti, ya está. Me contesto más claro, no es penalti. Y llevamos dos salidas a Getafe y aquí. Porque al final nadie se acuerda de eso. Ahora me decís, otra vez sin puntuar fuera de casa, ya. Claro, normal. No hay más que decir, creo que tengo el móvil lleno de mensajes. No hay más que pocas cosas más. Y después marcan un segundo gol, claro, es verdad, pero los partidos cambian. Y llevamos dos partidos fuera de casa con la misma historia.
Para hoy en Primera tenemos un Athletic Cádiz, Valencia Atlético, Celta Mallorca y un Barça Betis. Para cerrar, todo ello lo podrá seguir a través de Tiempo de Juego. En la Federación está en cuestión todavía saber si se presentará a Montse Tomé durante el día de hoy y si se dará su primera lista de convocadas tras el comunicado de las jugadoras en contra de la Federación. En baloncesto comienza la Supercopa de España en Murcia con un clásico a las 6:30 y un UCAM Unicaja a las 9. Y en tenis, España ha sido eliminada de la Copa Davis tras caer ante la selección serbia con la que se jugaba su pase a la final de Málaga.
Vamos ya con un nuevo repaso a los periódicos de este sábado. Guillermo Vila, buenos días.
¿Cómo estás, Antonio? Buenos días.
Empezamos con un apunte económico que explica por qué el Estado se beneficia de, es el gran beneficiado, sin duda alguna, de la subida de los precios.
Pues sí, el mundo lo llama la extra fiscal de la gasolina. El Estado ingresó en agosto a través del IVA un euro más por cada depósito de gasolina que antes del verano. Y después de que el Banco Central Europeo volviera a subir los tipos hasta el 4,5%, una medida que este viernes justificaba en Herrera en COPE Luis de Guindos, hoy encontramos voces críticas en El País. Dice la economista Rebecca Greenspan, jefa de desarrollo de la ONU, que hay que repensar el objetivo del 2% de la inflación.
Dicen los que tratan de que no quede en primera línea el precio, el actual precio de la gasolina, que todavía no ha alcanzado esos, o no ha superado los 2 euros el litro. Si tenemos en cuenta, mira, yo he pasado esta noche por una gasolinera, estaba el diésel a casi 1,80.
Escuchado,
sí, tenemos en cuenta, si tenemos en cuenta que ahora mismo no está en vigor esos 20 céntimos de cuando valía 2 euros, pues estamos a las mismas, estamos ahora mismo con el mismo precio. Sin embargo, más allá de la economía, manda a los periódicos la manera, la forma en la que la reunión de ayer en Bélgica entre Puigdemont y Ortúzar, el presidente del PNV, puede influir en las negociaciones de la investidura.
Dice El Mundo que en la reunión compartieron el papel decisivo de Junts y del PNV en el futuro de la gobernabilidad de España. Ambos líderes, remarca El País, buscan cierta concertación ante las negociaciones. Aunque en realidad estamos, Antonio, en el tiempo de Feijóo, quien antes del debate en el Congreso protagonizará un acto en Madrid junto a Aznar y Rajoy. Precisamente con Aznar compartió ayer Feijóo foto y abrazo en Faes, un Feijóo que mostró su apoyo a Redondo Terreros, expulsado ilegalmente del PSOE, según detalla hoy The Objective. Hoy, por cierto, sumamos un nuevo socialista histórico desencantado con Sánchez y contra la amnistía, Juan José Laborda, el expresidente del Senado, dice en El Mundo que la amnistía sería el hundimiento del sistema constitucional.
No perdemos de vista lo que está pasando en Níger, sus consecuencias, los militares que controlan el país han secuestrado al embajador de Francia.
Lo que, como explica ABC, reabre una crisis inflamable con flecos militares, terroristas y antiterroristas. Recupera El País las palabras del presidente francés. Según Emmanuel Macron, al diplomático se le impide el suministro de alimentos. También en ABC, por cierto, Antonio, el aniversario de la muerte de Mahsa Amini que comentabais, cuyo espíritu, dicen, sigue vivo un año después de su muerte.
Y problemas derivados de las redes sociales. El 40% de los jóvenes españoles se diagnostican con el doctor TikTok. Lo de doctor, por supuesto, es un eufemismo.
Autismo, ansiedad, celiaquía. Los influencers combatín, así les llama ABC, evalúan cada día todo tipo de enfermedades sin formación ni experiencia para ello. Así que los médicos están francamente preocupados.
Gracias, Guillermo. Son las 7:37, 6:37 en Canarias. Es sin duda una de las noticias de esta semana, que no solo afecta a los que tienen una hipoteca y la tienen que revisar en los próximos meses, no solo afecta al Euribor, que es lo que modifica el interés que pagas al banco al mes si tienes un préstamo variable, no solo eso, al final nos termina afectando a todos. El Banco Central Europeo ha continuado con su dura política monetaria. La del jueves ha sido la décima subida de tipos en la zona euro. Es el ciclo de incrementos más pronunciado y también más largo de la historia desde 2001. Susana Moneo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Es verdad que en las últimas semanas no parecía que estuviera tan claro como en otras ocasiones la decisión que iba a tomar el regulador, pero finalmente Susana se inclinó por una nueva subida.
Sí, con la subida de un cuarto de punto, el precio del dinero se sitúa en el nivel más alto en más de 20 años. Ni las dificultades de algunas economías europeas, ni el desgaste de las finanzas familiares ha relajado al Banco Central Europeo. Su objetivo continúa siendo la inflación, y el dato de agosto, con un IPC del 5,3, ha representado un parón en la tendencia a la baja que se había observado desde el mes de mayo. Pero no ha sido una decisión por mayoría. Algunos miembros del Consejo presentaron una opinión en contra.
Bueno, cuando sube el precio del dinero, siempre hablamos del Euribor, siempre hablamos del interés que pagas por una hipoteca que tenga eso, es un interés variable, pero nos termina afectando a todos, y por eso es interesante analizar bien esta nueva subida del precio del dinero. Y quiero saludar en la mañana del fin de semana de COPE a Gonzalo Gómez Benguechea, que es profesor de economía de Comillas y Cade. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ha sido la decisión quizá con más suspense desde hace meses. No estaba nada claro para los analistas cuál iba a ser la decisión del BCE. Algunos inclinaban porque no se iba a revisar el precio del dinero. ¿Le ha sorprendido a usted, profesor?
No me ha sorprendido especialmente, en tanto que las opciones eran dos, ¿no? O subirlos o mantenerlos, y que el debate efectivamente iba en esa línea. Y en este momento las discusiones tienen que ver con el ciclo de subida de tipos en el que nos encontramos. Digamos que no hay muchas más alternativas cuando efectivamente parece que la inflación ya se está ralentizando, y la duda es hasta qué punto vale la pena sacrificar un poco más de crecimiento para enfriar algunas de las economías de la eurozona que siguen un poquito más calientes, hasta qué punto vale la pena, en tanto que, por supuesto, ese enfriamiento destruye empleo y destruye actividad, que en el fondo es de lo que se trata.
Claro, es que muchos ciudadanos se preguntan, estamos ante la décima subida de tipos de interés. En cambio, la inflación sigue disparada. ¿Está funcionando esta medida o no está funcionando?
Bueno, no se puede decir que la inflación siga disparada en España, por ejemplo. Hemos estado en tasas de crecimiento de los precios muy superiores en lo que se refiere al tipo, a la tasa general de precios, ¿no? Si miramos a la subyacente, es verdad que sigue más alta, pero esto lo que nos está diciendo es que los mecanismos de transición de precios están siguiendo lo esperado, que lo que entró como un shock derivado de los precios energéticos, pues por desgracia se ha transformado en un incremento generalizado de los precios y que, por tanto, la política monetaria tiene que seguir siendo restrictiva. No son buenas noticias en el corto plazo, pero las consecuencias serían mucho peores si el Banco Central decidiera ignorar todas estas señales y no subir tipos. Es verdad que el coste es un poquito más de ajuste en el precio del crédito durante unas semanas más, y dicho lo cual, Lagarde ya avisó de que esto va un poco para largo, en el sentido de que a lo mejor no hay nuevas subidas, pero se van a quedar los tipos de interés altos por una temporada.
Claro, eso es interesante, conocer qué camino puede seguir en el futuro los tipos de interés, sobre todo cuando ya se está hablando en los mercados energéticos de un continuo, un progresivo encarecimiento, pues por ejemplo, de los carburantes.
Claro, el problema aquí es doble, ¿no? Por un lado, efectivamente, tenemos que estar pendientes de la inflación subyacente, que es esta, que es el corazón de los precios, la que no tiene que ver con los productos energéticos, ¿no? Y ahí sí que vemos que la primera oleada de subidas de precios se repercutió al general de la economía, y por supuesto existe incertidumbre con lo que pueda pasar a medio plazo de nuevo con nuevas subidas en los precios energéticos. La sensación es que, como dijo ayer Lagarde, es que no vamos a ver, por supuesto, bajadas de tipos en el corto plazo, sino que más bien vamos a un escenario de tipos altos por una buena temporada, ¿no? Vamos a ver cómo va reaccionando la actividad económica y qué capacidad tiene la economía empresarial y la economía de los hogares de mantenerse con tipos altos sin que esto perjudique demasiado el crecimiento, que yo creo que esa es otra de las claves, ¿no? Que en general se han evitado las recesiones pese a la subida de tipos, que yo creo que le da un poquito más de margen al Banco Central Europeo y a los bancos centrales para mantenerse con esta política restrictiva.
¿Qué mensaje, profesor, les podemos mandar a todos aquellos que tienen una hipoteca a interés variable? Han visto en las últimas revisiones cómo su cuota incrementaba, cómo el interés que pagan también se veía aumentado. ¿Qué mensaje les pueden mandar? Sobre todo si miramos en un horizonte a corto y medio plazo, porque todo apunta a que no se va a modificar ese interés que ahora mismo están pagando de más.
Ojalá pudiera tener como un mensaje de optimismo, ¿no? Yo diría que el mensaje es paciencia. Paciencia porque los tipos van a seguir altos, por un lado, y segundo, que hay que ver la parte menos obvia del problema, ¿no? En el sentido de que quizá si no estuvieran pagando esos intereses tan altos y fueran un poco más bajos porque el Banco Central no hubiera subido los tipos, pues los precios de el aceite, por decir algo, ¿no?, que está ahora muy de moda, de precios altos, pues sería todavía más altos y más disparatados. Y el resto,
alguno que lo escucha hasta ahora, seguro que dice, profesor, pero aún más, porque estamos pagando el aceite de oliva virgen extra por encima de los 10 euros en muchos supermercados.
Pues aún más, y el resto de productos igual, ¿no? Porque lo que hace el Banco Central al subir tipos es precisamente combatir la inflación. Entonces es verdad que no es gratis. El coste es que nos cuesta más financiarnos, precisamente eso es lo que hace que haya menos actividad económica, ¿no? Que al final es tristemente uno diría de lo que se trata, pero es que el remedio en este caso es mejor que la enfermedad, aunque a veces no lo parezca.
Qué frase.
Ya sabes que hay muchos agnósticos de estas medidas que está tomando el BCE.
No, por supuesto, y es normal porque los efectos no son inmediatos, primero, y segundo, porque la política monetaria es compleja en sus mecanismos de funcionamiento, ¿no? Y a veces a los propios economistas nos lleva meses averiguar cuáles han sido los efectos, tenemos que pelearnos con los datos y sumergirnos, pero tenemos suficiente evidencia histórica como para saber que la alternativa es peor. y que aunque nos duela en el corto plazo, este es el mejor camino para que la economía pueda sobrevivir y mantenerse sana en el largo plazo.
Pues me quedo con ese último mensaje. La alternativa es peor. De momento ahí queda esa última subida que hemos conocido esta semana. Veremos qué pasa en el horizonte y veremos cómo se va reequilibrando también todo lo que tiene que ver con la economía que falta le hace. Gonzalo Gómez Bengoechea, profesor de Economía de Comillas y Cade. Gracias por estar en la mañana del fin de semana.
Un placer. Buenos días.
Gracias, Gonzalo. Antonio.
Bueno, Susana, vamos a seguir hablando, por supuesto, sí, del precio del dinero. Claro. Vamos a seguir hablando de la inflación. Vamos a seguir hablando del Euribor, que al final afecta a numerosos campos de la economía y al final, en definitiva, a todos nuestros bolsillos.
No, a todos, absolutamente a las economías familiares, claro. Pero el mensaje del profesor ha sido claro, ¿eh?
No, la alternativa es peor, me quedo con eso. Sí, sí. Que tengas buen fin de semana.
Igualmente, Susana. Antonio.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño. Dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
1, 2, 3. Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte un 25% de descuento en todas las cervezas.
En Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Un 25%.
Y en todas las cervezas.
Por una compra superior a 30 euros en cervezas.
Solo hasta el domingo.
En Supercor, Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Con la Agenda España Digital 2026, todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país. Da igual si eres Edu, Judith o Aurelio, si tienes 20 u 80 años, da igual tu origen, si eres de campo o ciudad. Bienvenida a España Digital, aquí y ahora, Gobierno de España. Campaña financiada con los fondos Next Generation, Plan de Recuperación.
Bueno, ya sabéis que como cada sábado, antes de que nos den las 8, llega aquí el gran Jerónimo José Martín, que viene cargado con todos los estrenos del fin de semana. ¿Qué tal, Jero? Buenos días.
Muy bien, buenos días. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿cómo empieza la temporada? Porque yo no sé si en el horizonte tenemos estrenos interesantes de aquí a que finalice el año, porque tú los tienes bien apuntaditos y bien agendados.
Hay de todo. Pero esta semana, películas, peliculones, hay algunos, pero todas son bastante interesantes, desde la primera que te va a interesar el planteamiento.
Bueno, la primera es una peli histórica, es una recreación de la guerra de la Vendée, una cruelísima guerra, y es una película que han llamado Vencer o Morir.
El ejército que espera, al parecer, es el mejor del mundo, pero a sus soldados. ¡Podemos derrotarles! Los adormeció con promesas, eso hizo.
¿Pero por qué no es posible la paz?
Bueno, buenísima película que ha producido Pudefu, que eso ya es una noticia. Esta organización que montó un parque temático histórico
con una habitación bastante cristiana. Que si no lo conoces, Jero, te lo recomiendo.
Sí, sí, ya estoy. Es mi cuenta pendiente y no hay manera de ir. Y ha recreado, en este caso concreto, uno de los episodios más penosos de la Revolución Francesa, que conozco muy bien porque hice hace años, con motivo del bicentenario, el libro Cine y Revolución Francesa en Rialp. Yo escribí el capítulo de la persecución religiosa, Antonio Rubio. El correspondiente a la Vendée y otra serie de contrarrevoluciones desde el ámbito rural y católico contra la laicista Revolución Francesa, que acabó teniendo una persecución religiosa brutal, entre las cuales se encuentra esta guerra de la Vendée, que fue una guerra civil que a veces ignoran los libros de historia, donde murieron más de 200.000 personas, muchas de ellas pasadas a sangre y fuego por el ejército republicano, hombres, mujeres y niños, en una zona de Francia que acaban llamando a la Revolución Francesa genocidio franco-francés. Magnífica producción protagonizada por Hugo Becker, con aliento épico, con muy buena música de Nathan Stormeta que estamos escuchando, y sobre todo que pone en el candelero un asunto muy interesante y desgraciadamente de moda de nuevo, ¿no? Por ciertas tendencias laicistas que tenemos también aquí en España, muy agresivas, y que, en fin, en Francia dieron lugar a la persecución religiosa más grande casi más grande, porque luego aquí en España la tuvimos en la Guerra Civil. O sea, película interesantísima, Vencer o Morir.
Bueno, lo siguiente es un estreno español de un veterano director como es Daniel Calparsoro, que dirige a un gran reparto en lo que calificas como un tenso film. Se llama Todos los nombres de Dios.
No nos podemos permitir la imagen de un civil caminando por el centro de Madrid con una bomba que puede estallar en cualquier momento.
Esto es una equivocación. ¿A qué está jugando?
Apuesto a que la casa nunca se había enfrentado a alguien como yo, ¿no?
Bueno, muy bien esta peli de Calparsoro, efectivamente veterano, con un Luis Tosar espléndido, un poco en la línea de aquella que protagonizó El desconocido, de Dani de la Torre. Por cierto, Dani de la Torre es el director de la serie La Unidad, que es también sobre el terrorismo islámico. Aquí es un atentado en el que se ve involucrado un taxista que acaba por medio de las calles de Madrid en una situación inaudita, muy bien rodada, con un tono tenso, muy buena banda sonora de Carlos Jean, por cierto, que la estamos escuchando. Me puse en contacto con él para conseguirla porque me pareció muy interesante. Y luego, cierto tono dramático y ético, la relación del taxista con el terrorista, con su esposa, con su hijo por teléfono, muy interesante, que enriquecen lo que es puro género, muy bien hecho. Quizá le falta un poquito de originalidad a la investigación policial, es un poco convencional ahí, es mucho mejor en ese sentido la serie de La Unidad, pero es una buena película de acción que siempre es bienvenida en España, claro.
Venga, vamos ahora con un drama, con una odisea de un inmigrante chicano que quería ser astronauta. A un millón de millas.
Bueno, como esto lo diga mi madre, prepárate porque le entusiasman las rancheras, corridos, boleros. Tiene también una versión de California Dream en clave mexicana sensacional. Es una historia real, o sea, en la autobiografía.
Y la banda sonora está centrada en eso, en rancheras y en boleros.
Bueno, sí, claro, porque es la historia de José Hernández, que es el primer trabajador agrícola migrante que viaja al espacio. En la NASA. Es una historia de estas de superación, de sueño americano, protagonizada muy bien por Michael Peña, muy bien rodada por Alejandra Márquez Abella, que ha estudiado aquí en Barcelona, por cierto, esta directora de San Luis Potosí, y que me ha gustado un montón. Está en la línea de tantas producciones, está, no se ha estrenado en cines, se ha estrenado hoy directamente en Prime Video, y está muy bien. Una visión de la familia mexicana, del catolicismo de ellos, una familia de 5 hijos, con unos abuelos geniales, Julio César Cedillo está espléndido, unos consejos sensacionales, y luego una mujer fuerte como es Rosa Salazar. Es una película de autenticidad, de emoción, de valores éticos cristianos, de la tozudez también mexicana y española, y a mí me pareció estupendo. O sea, una película de estas que te alegran la vida, que siempre nos viene bien, claro.
Hombre, y tan necesitados que estamos de que nos alegren la vida. Pues a ritmo de ranchera nos sumergimos en el universo de Agatha Christie. Es otra versión de una de sus novelas, Misterio en Venecia.
Alguien ha muerto. Nadie se irá hasta que sepa quién ha sido.
Un fantasma la mató.
Tiene que haber una explicación racional. Nadie se irá hasta que averigüe si los muertos han matado a los vivos.
Bueno, ya nos regaló Asesinato en el Orient Express, Muerte en el Nilo, que no estaban mal esas adaptaciones de obras de Agatha Christie. Aquí se basa en una versión libre de Las manzanas. De nuevo dirige y protagoniza Kenneth Branagh, en el papel de Hercule Poirot, que aquí es en Venecia, y además con un tono muy de terror, que es la novedad de esta película, que no llega ni de broma al nivel de sus grandes obras como Enrique V o Belfast, pero que, en fin, es interesante porque se plantea también el dilema de la fe, digamos, de Kenneth Branagh, porque todo surge de una sesión espiritista, usted cree en Dios, no cree y tal, el racionalismo de él contra todo lo demás. Y luego, atentos los que les gustó Belfast, que me parece una obra maestra del cine contemporáneo, porque Jamie Dornan interpreta de nuevo al padre del niño, que también es el de Belfast, en un papel importante aquí, Jude Hill. Muy peliculada, atmósfera, más para los que les guste el terror, que es un poco fría, en mi opinión, estas adaptaciones, pero bueno, se deja ver.
Antes de las pelis de 13, Tina Shatter, que debuta con una genial actuación de Sidney Sweeney, Reality.
Ese documento ha salido de la agencia de seguridad. Y la principal sospechosa es usted.
Intento ascender, no pretendo filtrar información.
Bueno, interesantísima esta, te gustará a ti probablemente porque es una recreación a través de los interrogatorios textuales, con su censura y todo, del FBI a la detención de Reality Winner, 25 años, sábado 3 de junio de 2017, acusada de haber filtrado los documentos que dieron lugar, ¿te acuerdas a qué?, sobre aquel ciberataque en las elecciones de Donald Trump del 2016. autenticidad total, empatía total con ella. Es, digamos, un ejercicio de estilo de Tina Satter, que es una dramaturga metida directora, y que es la mejor propuesta de arte y ensayo, con permiso, por supuesto, de Nanni Moretti, que ha hecho El sol del futuro, que es muy de Nanni Moretti, a mí me gusta bastante, que hace cuentas tanto con el cine, pone a parir a todo el mundo, y luego también con el comunismo, porque es una historia ambientada en la supuesta renuncia al comunismo italiano al estalinismo soviético con motivo de la invasión de Hungría en el año 56. Interesantes películas las dos, estas ya más para, digamos, gourmet, pero Reality es una sorpresa, que esa está en Filmin. Así como Nanni Moretti ha estrenado en cine, Reality está en Filmin.
Venga, vamos con las pelis de 13, que como va a llover en muchos puntos de España, pues alguno va a decidir quedarse este fin de semana en casita viendo la tele. Y mira, la primera propuesta nos lleva a hoy sábado a las 3 menos 20 de la tarde con La promesa.
Te va a gustar también porque es otro tema. Hemos empezado con la Vendée, con esa guerra brutal, y aquí habla del genocidio armenio de los años 1915 a 1923, con cientos de miles de personas asesinadas también. Una buena película de Terry George, este tipo de Belfast, por cierto, que hizo En el nombre del hijo y Hotel Ruanda, como películas conocidas, y que aquí dirige a Christian Bale y Oscar Isaac. Es lo mejor de una semana en la que también el sábado, hoy sábado, podemos ver a Hachiko y llorar con él, con Richard Gere, Forsaken, con Donald y Kiefer Sutherland, y luego Un curita cañón y Este cura. Estamos muy sacerdotales el domingo.
Con Alfredo Landa.
La primera con Landa y el otro con Antonio Garisa. Sí, ahí nos echamos unas risas. Y luego el domingo hay una buena aventura, El primer gran asalto al tren con Sean Connery, La soga de la horca, buen western, siempre en 13 Televisión con John Wayne, y Volar por los aires de Stephen Hawking con Jeff Bridges, que es más thriller. Con lo cual, todos los géneros y con un nivel medio muy alto, como siempre.
Para dejarlo en todo lo alto y para, sobre todo, propuestas interesantes para todos aquellos que la lluvia les obligue a quedarse en casa. ¡Qué buen fin de semana, Jero! ¡Gracias!
Igualmente, un abrazo enorme.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú. Conduce en Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
España Informativa sigue centrada
en las acciones que...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.